importante. La Sociedad Española de Radiodifusión sienta a su mesa a las figuras más representativas del mundo en que vivimos. Su mesa es nuestra mesa, la mesa redonda de todos los españoles que quieren saber, preguntar, conocer. En su nombre, José Luis Péquer entrevista a gente importante.
Esta noche en Maite Comodore representamos a todos los oyentes de la Sociedad Española de Radiodifusión, don Manuel Rodríguez Cano, director de programación de la Sociedad Española de Radiodifusión, don Vicente Marco, jefe de la redacción deportiva de Radio Madrid, don Carlos María Franco, promotor de este programa, don Emilio Labarrieta y el hombre que habla. Claro que todos en torno a Maite. Maite acaba de llegar, como siempre morena, elegante, sencilla, guapa y bien peinada. Seguramente ha tenido un espejo en sus manos, un viejo espejo ovalado del que escapó el azogue. Maite no se ve. Aparece ante sus ojos un campo de ajedrez hueco, vacío. Está clara la imagen de una raqueta. En ella vamos a reflejar la vida de ese importante internacional a quien unos llaman Super, otros Manuel y muchos, aún sin conocerle, Manolo. Saco. Intento una partida rápida para situar las cosas. ¿Cuál es tu signo, Manolo?
Bueno, nací el 10 de mayo y como no creo mucho en los signos, pues no me lo sé.
¿Quién te regaló la primera raqueta?
Pues un socio que hace muchos años, en el Grupo Velázquez, este hombre ha fallecido y no recuerdo exactamente su nombre, pero me impresionó muchísimo porque era una raqueta bastante vieja y me hacía mucha ilusión que este señor me la regalase.
¿A qué edad fuiste campeón de España?
Bueno, en el año 58 conseguí el primer campeonato de España senior.
¿Cuántas veces fuiste campeón?
He jugado 8 veces y lo gané 7.
¿El trofeo más querido para ti?
Posiblemente el que gané en el año 1948, un torneo que se organizó entre los niños recoge pelotas del Club Velázquez, que precisamente le gané la final a mi hermano, que era mucho mayor que yo, y me hizo mucha ilusión.
¿El torneo que más te hizo sufrir?
Bueno, el torneo de Wimbledon, porque en ese torneo yo no pensaba ganar. Las dificultades eran enormes y francamente sufrí muchísimo porque las condiciones de las pistas llevan no me iban muy bien y sufrí bastante.
¿El lugar donde lloraste?
Bueno, he llorado muchas veces.
¿El título de mejor deportista español, cuándo lo conseguiste?
En el año 61, que fue cuando gané el campeonato de Roland Garros en París.
¿Tu gran año?
El año 65.
¿Por qué, Manolo?
Bueno, porque creo que fue el año del boom del tenis español. Jugué dos partidos de Copa Davis sin perder un solo set hasta que llegué a Australia y allí pues le gané a Roy Emerson, que creo que es el único jugador que le ha ganado a Emerson en su país en un partido de Copa Davis.
¿Tu adiós al tenis?
Bueno, fue hace 3 años cuando jugué la final del primer Open de España contra Rod Laver en Barcelona.
Como verás, Maite, Santana está en forma para devolver las preguntas. Ahora entras tú en juego. ¿Qué menú ha elegido nuestro campeón?
Bueno, me llevo muy sencillito. Ostras y ternera a la plancha.
¿Y de postre?
Flan.
¿Ha bebido vino?
Un poquito de vino, 2 cafés solos y un poquito de chichón dulce, como buen español.
¿Cómo encuentras a Santana?
Bueno, pues yo lo encuentro muy bien. Creo que puede seguir jugando. Ha hecho lo más difícil, lo que más admiro en este mundo. Eso lo dije cuando le vi la primera vez después de retirarse. Retirarse a tiempo, como dicen los castizos.
Qué bonito. ¿Qué has admirado siempre en él?
Su sencillez auténtica, no humildad, sino la sencillez, la humanidad tan auténtica que tiene, no fingida.
¿Y contagia esa sencillez?
Pues sí. Te da la sensación de darle un beso, parece que le conoces de toda la vida.
¿Qué deseas para Santana en esta vida difícil de los negocios?
Hombre, yo deseo lo mejor, pero yo creo que lo va a tener, porque tiene lo fundamental. Humanidad, sencillez, humildad, simpatía, se hace querer, ¿qué más puede pedir? Tiene Dios, todo en la vida.
Lo fundamental, cuán largo es, ¿eh? Bien, Maite, gracias. Manolo Santana ya vive las horas de las tiendas y de las oficinas. Manolo Santana parece que solo podía vender raquetas. Bueno, y algo más, Manolo.
Raqueta de tenis, tengo las camisas de Manolo Santana, zapatos de Manolo Santana, todos los artículos deportivos que están muy relacionados con el tenis.
Y además del tenis, golf.
Bueno, el golf es que soy un gran aficionado, he empezado a jugar, me gusta mucho, pero debo confesar que todavía me apasiona mucho más el tenis.
Cuando jugabas continuamente, ¿eras un esclavo del tenis, Manolo?
Nunca me he considerado esclavo, porque yo creo que cuando uno hace unas cosas como yo he hecho, jugar al tenis con tanta pasión y me gustaba tanto, pues para mí era una diversión más que una esclavitud.
¿Actualmente cuántas horas le dedicas cada semana?
Desgraciadamente no las que yo quisiera, porque cuando uno se mete en los negocios y en las ocupaciones que cada día son mayores, pues juego 3 o 4 horas a la semana y los fines de semana pues lo dedico mucho a estar con mi mujer y los niños.
Aunque hayas dejado casi por entero el tenis no te ha dejado a ti. ¿A cuántos torneos te invitan, aunque solo sea para poder decir que allí estuvo Santana?
Bueno, he recibido muchísimos. Este año, por ejemplo, ya he recibido invitaciones para ir a jugar a Venezuela, Argentina, a Sudáfrica. Indudablemente no puedo ir a todos estos sitios porque tengo mis ocupaciones como he dicho anteriormente, pero probablemente en Semana Santa pues me iré a Sudáfrica otra vez. Ahí estuve el año pasado con mi hijo, nos fuimos los dos solos y lo pasamos en grande, y creo que ese recuerdo pues nos gustó tanto que lo vamos a volver a repetir este año.
¿Por qué fuiste amateur siempre?
Bueno, amateur marrón.
Bueno, pero ¿por qué?
Bueno, porque yo nunca vi en el tenis mi vida como un profesional. O sea, yo veía en el tenis una serie de posibilidades que las podía conseguir a través del tenis. Quizás si yo me hubiera hecho profesional no hubiera tenido las oportunidades que he tenido en la vida de conocer gentes, de poder relacionarme con una serie de personas que hoy día pues me están ayudando muchísimo. Y yo no quería ver mi vida terminada en un club de tenis dando clases en un rincón, en una pista, que desgraciadamente no es que sea ninguna cosa que no tenga valor, pero yo no he visto a Santana, nunca lo vi a Santana dando clases en un club de tenis.
Pero te tentaron con millones, reconócelo. Tu diablo creo que fue Kramer. ¿Qué llegaron a ofrecerte?
Bueno, lo máximo que me ofrecieron fueron 3 millones al año. Pero como yo nunca he tenido dinero, y entonces yo nunca he sido ambicioso en la parte económica, he sido quizá demasiado conservador. Yo veía que si yo no estaba dispuesto a recibir ese dinero y no sabía qué hacer con él, pues posiblemente podría ganar un dinero determinado en 3 o 4 años, pero si luego no sabía emplearlo, pues quizás hubiera perdido lo que hoy tengo. Por eso no me hice profesional.
¿Quién te protegió más en el deporte?
Bueno, yo creo que en el deporte y en todo, la familia Romero Girón, como todo el mundo lo sabe.
¿Quién fue tu mejor amigo en las canchas?
Rafael Osuna, un jugador mexicano que desgraciadamente hace 3 años se mató en un accidente de aviación.
¿A qué rival admiraste más profundamente?
A Roy Emerson.
¿Te habría gustado ser más alto para el tenis, Santana?
Posiblemente si hubiera sido más alto no hubiera jugado con la habilidad que yo he jugado, o sea que me conformo como a haber sido como he sido, y creo que por la manera de jugar que he tenido yo, pues la altura me hubiera perjudicado.
¿Más rápido te hubiera gustado ser?
No, quizás lo que me hubiera gustado tener un poco más de fortaleza física.
Ajá, más fuerte, sí.
Sí, exactamente.
Realmente llegaste a Super Manuel sin ser un superhombre. Cuando la familia Romero Girón te llevó a su casa, creo que no solo te obligó a estudiar, sino que te llevó a un gimnasio para fortalecer tu débil constitución.
Sí, pues yo era un chiquillo endeble, era un chiquillo que no tenía mucha formación, porque creo que todos los niños que nacimos en esa época, en el año 38, pues teníamos el mismo problema, y indudablemente el caso mío quizá mucho más acentuado, porque las posibilidades en mi casa no eran muy buenas, y cuando fui a vivir con los Romero Girón, pues era un niño un poco endeble, y no solamente me hicieron estudiar, sino que me hicieron ir a un gimnasio durante 2 horas, que en aquella época me reventaba, pero ahora puedo agradecerlo muchísimo más que en aquella época.
Tenías un problema de espalda, ¿no?
Sí, era un poco encorvado, y entonces pues recuerdo que me hacían colgarme en las espalderas durante media hora todos los días.
En realidad, Manolo, de niño, ¿pasaste hambre de verdad? ¿Lo que se dice pasar hambre?
Yo creo que sí, porque las dificultades en casa eran muy grandes, éramos 4 hermanos, mi padre pues era un oficial electricista, y creo que pasamos bastante dificultades, pero yo creo que mucha gente las ha pasado, y hoy día pues por eso le doy mucho más valor a lo que tengo que quizá a otras personas.
4 hermanos, un sueldo corto, luego la enfermedad de tu padre, tu deseo de arrimar el hombro, de conseguir algún dinero para tu casa, pudo llevarte a colocarte de botones en una gran oficina, y hoy Manuel Santana sería un perfecto desconocido. Tienes que dar gracias a Dios de que te llevaran al Club Velázquez a recoger las pelotas perdidas. ¿Recuerdas quién te propuso la tarea?
Bueno, el Club Velázquez parece que era un poco el semillero de jugadores de tenis, porque de ahí salió Emilio Martínez, que fue campeón de España, y su hermano Antonio, que ha sido el número 4 de España. Y como yo vivía en la calle López de Hoyos, y parece que en la calle López de Hoyos todo el mundo deseaba ir al club de tenis, mi hermano estaba allí exactamente como recogió pelotas. Yo recuerdo que siendo un chiquillo fui un día allí a llevarle la comida al mediodía y vi esas pistas de tenis, me hizo ilusión. Y como en aquel entonces no ningún recoge pelotas estaba empleado fijo, sino que ibas allí por tu propia voluntad, yo pedí que si me dejaban ir, me aceptaron, gané 10 pesetas y estaba encantadísimo.
¿Ese fue tu primer sueldo?
Sí, sí, sí.
Y supongo que la comida de tu hermano, albóndigas, claro.
Ah, sí.
¿Qué solía recaudar luego, más o menos?
Unas 25 o 30 pesetas, de las cuales yo sí usaba 4 o 5 todos los días.
¿Por cuántas horas?
Bueno, no había tiempo limitado porque así como no te obligaban a ir a una hora determinada, tampoco te obligaban a marcharte. Como era una cosa totalmente libre, si te cansabas a las 4 horas de estar en el club, te ibas y nadie te ponía un horario fijo.